¿Qué hace Dios con respecto a remediar la situación de este mundo caótico? ¿Acaso no tiene compasión? ¿No le importa que su creación humana siga sufriendo y muriendo? Enseguida vamos a buscar las respuestas a estas preguntas en el acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad hacia todos. Estos inspiradores programas son presentados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Los invitamos a cooperar en esta obra anunciándola a sus familiares y amigos para que ellos también puedan escuchar este mensaje. Y ahora, Francisco, dígame, ¿en dónde se encuentra Dios, quien aparentemente no ve lo que sucede en el mundo? ¿Acaso la Biblia presenta alguna satisfactoria explicación?
Sí, Ernesto. La Biblia revela el amoroso plan del Creador y nos habla de un mundo futuro de paz. No siendo posible Satanás, no importa qué esfuerzos haga, evitar el éxito de ese plan, por medio del cual se pondrá fin a todos los sufrimientos humanos y hasta acabará con la muerte.
Ciertamente que eso es lo que pudiéramos esperar de un Dios amoroso y poderoso. Pero eso no contesta mi pregunta de ¿por qué Dios permite las presentes condiciones y deja que el inocente siga sufriendo?
Ernesto, el sufrimiento y la muerte no son cosas nuevas para la humanidad. Desde hace siglos, millones de personas comparativamente buenas han sufrido y han muerto. Al examinar este punto de lo que Dios está haciendo, debemos tener en cuenta ese inmenso cuadro de sufrimiento.
Pero, ¿por qué ha permitido Dios que ese sufrimiento humano continúe tanto tiempo sin hacer nada para acabar con él?
Está usted equivocado, Ernesto. Dios ha estado haciendo algo. Él ha estado haciendo los preparativos para poner fin a todo ese sufrimiento. Sin embargo, Él permitió que nuestros primeros padres quebrantaran su ley para enseñarles por medio de la experiencia los terribles resultados de la desobediencia. Él ha permitido también que la entera humanidad aprenda la lección. Pero a pesar de haberse rebelado el hombre en contra de la ley divina, Dios todavía le dará la oportunidad de ser rescatado de los efectos de la transgresión.
¿Pero por qué se hizo necesario esperar tanto tiempo para dar al hombre esa oportunidad?
La razón de la tardanza es para que todos tengan la oportunidad de aprender, por medio de la experiencia, los terribles resultados del pecado. Al descender cada generación a la muerte, se ha probado que el hombre, por medio de su propia sabiduría, no ha logrado librarse de la pena por el pecado. Por esta razón, Dios, antes de aplicar su remedio, ha esperado que, empezando con Adán, en su vida presente toda la humanidad aprenda la lección.
Pero Francisco, ¿de qué servirá eso a los que ya han muerto?
La provisión que Dios ha hecho para todo el mundo incluye la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la muerte no podrá impedir lo que Dios se ha propuesto hacer.
Eso es magnífico, Francisco. Y puesto que es el plan de Dios, según lo enseña la Biblia, será muy provechoso para la raza humana. Las experiencias de esta vida presente serán de mucho mayor beneficio cuando llegue la oportunidad de aprovecharlas. Muchas veces hemos oído a alguien decir, si yo pudiera vivir de nuevo mi vida, ¿qué diferente sería?
Eso, por supuesto, no significa que uno pueda seguir desobedeciendo voluntariamente la ley de Dios sin ser castigado. Lo que quiere decir es que habrá una plena oportunidad de aprovechar las experiencias habidas en la vida presente.
Hace un momento usted dijo que Dios estaba haciendo algo para remediar los sufrimientos humanos. Dígame, ¿qué es lo que Dios está haciendo?
Una cosa que hizo fue enviar a su Hijo a redimir al hombre de la muerte. Esto sucedió hace más de 19 siglos. Jesús entonces vino al mundo y murió como el Redentor del hombre. La Biblia revela que la muerte de Jesús nos libra de la pena de muerte impuesta en contra de Adán y de su posteridad, a causa de que nuestros primeros padres desobedecieron la ley divina hace 6.000 años, en el Edén.
Según eso, creo que finalmente la raza humana dejará de morir.
Sí, Ernesto. Precisamente eso es lo que significa. El propósito de Dios es, por medio de Cristo, destruir la muerte. El apóstol nos dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, que Cristo reinará hasta que la muerte sea destruida, el gran enemigo. Ciertamente que esa es una mejor perspectiva que la imaginada por la sabiduría humana.
Pero Francisco, ¿por qué ha permitido Dios que pasen 19 siglos desde la muerte de Jesús sin hacer nada más respecto a su plan? ¿Por qué no ha empleado ese precioso remedio para los sufrimientos de la humanidad?
La Biblia indica que otra cosa era necesaria, y esa tarea es la que Dios ha estado llevando a cabo después del primer advenimiento de Jesús.
¿Y cuál es esa cosa?
Es la elección de entre toda la humanidad de una pequeña compañía que reinará con Cristo en su reino. Es decir, el reino por medio del cual serán impartidas a la moribunda raza humana la prometida bendición de vida.
Dígame, Francisco, ¿acaso Dios no ha hecho por medio de sus discípulos cuanto le es posible para convertir al mundo entero? ¿No comisionó Jesús a sus discípulos para que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio?
Esa fue la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos, mas no fue con el propósito de convertir al mundo. El objeto fue solamente para dar testimonio al mundo y escoger, aquí y allá, algunos fieles seguidores para que, si son aceptables, lleguen a reinar con él.
Entonces, siendo el caso que el mundo no ha sido convertido y la incredulidad predomina en él, ¿ha fracasado el plan de Dios?
Oh, no. El plan de Dios no ha fallado. El mismo Jesús aseguró que al terminar esta edad habría mucha incredulidad en el mundo, como nunca la ha habido, y que culminaría en un tiempo de dificultades y aflicciones nacionales e internacionales como nunca las ha habido desde el principio del mundo. No, el plan de Dios no ha fracasado, ni tampoco Él se ha olvidado de la humanidad. Dios ha estado esperando la llegada del debido tiempo para aplicar el remedio para el pecado y la muerte.
Probablemente así sea, Francisco, mas ¿qué seguridad tenemos de que el hombre no llegue a fracasar de nuevo y vuelva otra vez a resultar en sufrimiento y muerte?
Tenemos la seguridad que nos dan las promesas de Dios. Estas promesas confirman el hecho de que el remedio divino no dependerá de los imperfectos esfuerzos humanos. El éxito del reino de Dios no dependerá tampoco de la potencia de los ejércitos en tierra, aire y mar. El profeta dice que la esfera de influencia del reino de Cristo se extenderá hasta abarcar al mundo entero, mas sin que los reinos de este mundo contribuyan hacia ese fin, sino que se deberá a la intervención divina en los asuntos de los hombres para salvar a la humanidad de los resultados de su propio pecado y egoísmo.
Bueno, Francisco, todo eso es maravilloso, pero usted sabe que hoy día muchas son las enfermedades que afligen a la humanidad. Es muy difícil creer que todas ellas pueden ser curadas. Además, ¿qué me dice con respecto a la gran plaga de la guerra que continuamente ha azotado el mundo a través de los siglos?
En una profecía, en el Salmo 46, versículo 9, el Señor dice que Él hará cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Y en el cuarto capítulo de la profecía de Miqueas, el Dios del cielo explica que cuando su reino sea establecido, las naciones inaugurarán un verdadero programa de desarme. El texto dice, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación ni aprenderán más la guerra. En nuestra generación solamente hemos presenciado todo lo contrario. Esto fue predicho en el tercer capítulo de la profecía de Joel, donde el profeta declara que las naciones harán espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus hoces.
Ciertamente que eso revela que Dios se ha dado cuenta de antemano de lo que ocurriría en el mundo en su curso pecaminoso. Pero volvamos a los problemas del mundo. ¿Qué sucederá con el problema económico? Este punto es uno que da mucho que pensar a los hombres de Estado en el mundo.
Tocante a este particular, el Señor ha prometido que cada cual se sentará debajo de su parra y debajo de su higuera, y que no habrá quien los espante.
¿Y qué significa eso?
Evidentemente, eso significa que la seguridad económica habrá sido establecida. Y eso, Ernesto, automáticamente resolverá el problema de la miseria, que ha sido una gran amenaza para millones de personas durante los siglos pasados. Tocante a esto, el profeta dice que Jehová juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra.
Pero ¿en qué parará el egoísmo humano? Creo que mientras exista seguramente habrá dificultades.
Dios también ha provisto la solución a este problema. Él nos asegura por medio del profeta Jeremías que entonces escribirá su ley en los corazones de la gente. Esto significa que el amor, en vez del egoísmo, será el móvil de toda actividad humana.
¿Y cómo se resolverá el problema religioso? Como usted sabe, hay millones de personas que adoran a diferentes dioses y otros millones que no tienen fe en Dios alguno. Esta confusión religiosa motiva muchos disturbios.
En el reino de Cristo también será resuelto el problema religioso. La Biblia nos dice que el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar, de modo que todos conocerán y adorarán al Dios verdadero, el Creador de los cielos y la tierra. En realidad, Ernesto, será un mundo nuevo, en el cual no habrá enfermedades ni muerte, y en el que aún los muertos serán resucitados para que gocen de las bendiciones que Dios ha provisto. Y ahora, Ernesto, por favor informe a nuestros radioescuchas en cuanto a la manera de obtener el folleto Dios y la Razón, el cual da más detalles de lo que hemos discutido.
Queridos radioescuchas, el folleto Dios y la Razón llama la atención sobre muchas de las profecías de la Biblia que prueban lo que hemos hablado. Ustedes hallarán este folleto de vital interés. Un capítulo trata de las profecías relacionadas con el nuevo mundo. Otro trata de la creación. Otro se titula La única esperanza del mundo. Muchas de sus preguntas relativas a la vida, a la muerte, al más allá, se hallan contestadas en este folleto. Pídanlo inmediatamente. Se les mandará gratis y libre de porte. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.